Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. ¡Uniminuto Radio! La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces. 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 En Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
Buenas tardes, bienvenidos a otras Voces en Movimiento con la música de ZZ Top. Arrancamos este programa de la tarde de hoy. Acuérdense que Voces en Movimiento es un programa que se hace desde Uniminuto Radio, tratando de invocar las distintas discusiones, apuestas, proyectos de sociedad que se construyen desde las organizaciones y procesos sociales en el país y en América Latina. Esa es una pretensión, pero seguramente estamos avanzando en esos debates. Quiero saludar a las personas que se encuentran hoy en este equipo de discusión y de trabajo. Entonces está la compañera Norma Pinzón. Muy buenas tardes, Norma.
Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por invitarme y hacer este trabajo tan importante en Voces en Movimiento, que precisamente siempre tratamos de temas muy interesantes que nos implican a toda Colombia.
Ajá, bueno, afectados un poco por las condiciones climáticas, pero ahí estamos. También saludamos acá de manera especial al profesor Robert Quintero, que de vez en cuando viene y está acá en el análisis de las Voces en Movimiento. Robert.
Pues gracias al equipo organizador de Voces en Movimiento, gracias al profesor Alejandro, y pues muy grato por la presencia del invitado que tenemos hoy, que seguro va a ser de mucho provecho para adentrarnos en una va a ser muy importante para adentrarnos en una discusión fundamental en el país, ¿no? Entonces, gracias a la mesa.
Listo. Y entonces también como invitado tenemos a Edwin de los Ríos, acá con nosotros, de ILSA. Para hablar también de un tema particular, un tema que nos inspira profundamente en términos de las discusiones del momento, que es el tema de la sustitución de cultivos ilícitos. Entonces, Edwin, buenas tardes, ¿cómo vamos?
Profesor Alejandro, muchas gracias, buenas tardes. Pues en principio gracias por la invitación. Pues siempre es interesante darle vueltas a estos temas que definitivamente constituyen parte de la coyuntura nacional. Y bueno, muy seguramente trataremos de comentar y conversar alrededor de algunos tópicos que son de interés de todos.
Bueno, y que entonces, si el tema como tal son los cultivos ilícitos, ¿qué implica que haya cultivos ilícitos en Colombia? Creo que es mi pregunta. Vas.
Bueno, digamos que según el punto, este es el punto 4 del acuerdo final, el de sustitución de cultivos ilícitos, hay unos elementos de conexión del conflicto armado con el tema de los cultivos ilícitos en el país, que han, pues que ha trascendido de manera histórica, pero que además a partir justamente del punto 1, que tiene que ver con el tema de tierras, y este punto 4, en el marco del acuerdo final con las FARC, se quería plantear alternativas justamente en términos de terminar, de acabar, de darle una discusión distinta desde las políticas que se construyen en el país, pero también desde la sociedad civil. No sé, en el marco de este acuerdo final, Edwin y Robert, para poner un poco en contexto a la gente que escucha el programa, ¿qué podríamos decir un poco de esas apuestas que se generaron, que se construyeron alrededor del acuerdo con respecto a este tema?
Sí, bueno, yo creo que como antecedente importante resaltar que pues el tema de las drogas, el tema de los cultivos ilícitos ha sido también parte de la problemática nacional durante décadas. Hay bastante historia para contar, muchos registros tiene el país sobre lo que ha sido la problemática de la presencia de cultivos ilícitos y el narcotráfico en el país. Hay un antecedente con el tema de los cultivos ilícitos y es que se ha tendido desde hace décadas ya a tratar el tema de los cultivos ilícitos en el marco de la denominada guerra contra las drogas, ¿sí? Y en el marco de la denominada guerra contra las drogas, las políticas dirigidas a la erradicación forzada estaban dirigidas básicamente al campesinado, que en últimas, recuerdo las palabras de un exfiscal general de la Nación, en aquella época, Gustavo de Greiff, que hace muchos años se atrevió a decir que particularmente la política de antidrogas o de guerra contra las drogas en Colombia estaba dirigida contra el campesinado, que eran los que menos beneficios obtiene de toda la cadena, porque después de esta la producción, la comercialización, la distribución y el consumo. Por lo tanto, que la guerra contra las drogas en Colombia particularmente se había concentrado básicamente en el campesinado, que en términos concretos él sacaba un porcentaje en ese entonces de los ingresos que la cadena generaba, y el campesinado recibía alrededor del 1% de los beneficios, ¿no?, del negocio de las drogas. Ahora, eso ha sido como el antecedente histórico del tema de los cultivos ilícitos en Colombia, muy enmarcado en la guerra o la política de guerra contra las drogas. Surge esta oportunidad de plantear un nuevo debate respecto a los cultivos ilícitos en el marco del acuerdo de paz logrado en La Habana. ¿Sí?
Precisamente hicimos una pequeña pieza que resume esos antecedentes, entonces para que lo escuchemos.
Genial.
En los últimos 25 años, la sociedad colombiana ha estado haciendo grandes esfuerzos presupuestales y técnicos para superar el problema de los cultivos ilícitos como la coca y la amapola, a través de una política pública de lucha contra las drogas. Pero para entender esto más a fondo, hay que mirar primero el contexto histórico en que se desarrolla. 1986 a 1995. Durante estos años, la lucha contra el narcotráfico se basó en la creencia que los carteles de Medellín, Cali, Norte del Valle, etc. importaban base de Bolivia y Perú, la procesaban y exportaban cocaína. Nadie pensaba que en Colombia se estuvieran concentrando grandes plantaciones. 1995 al 2000. Esta segunda etapa se produjo tras la muerte de Pablo Escobar, cuando se hizo evidente que, primero, el narcotráfico no había disminuido, segundo, las organizaciones criminales no se habían debilitado, tercero, la Policía Nacional había sido infiltrada por dinero del narcotráfico,
cuarto, se estaban consolidando los cultivos de coca en múltiples regiones, las mismas que hasta hoy son las mayores cultivadoras del país. Es decir, entre 1995 y 2000, Colombia se convirtió en el mayor cultivador de coca del mundo. 2001 a 2012. La primera década del siglo XXI reflejó el impacto de una política consistente. El Plan Colombia fortaleció la erradicación de los cultivos ilícitos a través de la fumigación con glifosato, que poco a poco generó la disminución de hectáreas cultivadas. 2012 a 2017. Este último periodo permite ver los efectos de un cambio radical en la política contra los cultivos ilícitos, pues la aspersión fue reducida y eventualmente suspendida. Sin embargo, el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC ha traído altas y bajas con el problema de las drogas ilícitas, pues aún no se entiende cuáles son las realidades rurales y las principales causas por las que las comunidades todavía tienen cultivos ilícitos.
Escuchábamos la pieza que Norma muy amablemente hizo para la producción de Voces en Movimiento, también mostrando un pequeño balance histórico de lo que ha significado esto que Edwin ha mencionado como la lucha, la política antidrogas en el país. ¿Qué habría para decir al respecto? Y bueno, tal vez Norma nos deja en punta justamente el tema del acuerdo, de cómo se pensó de una manera distinta, o por lo menos hay un desafío, una pregunta por la forma como se ha venido ejecutando la política, y entonces qué nos propone el tema del acuerdo en ese sentido.
Sí, pues bueno, en el marco de las discusiones o los diálogos generados en La Habana entre el gobierno nacional y las FARC, el tema del cultivo de cultivos ilícitos y el tema de las drogas estuvo allí como presente en la mesa, es un tema fundamental. Van a quedar, después de surtirse las discusiones, va a plantearse un nuevo paradigma respecto al tratamiento del tema de cultivos ilícitos en el país. Comentábamos hace un momento que los cultivos ilícitos en años anteriores se circunscribía fundamentalmente en el marco de la lucha contra las drogas. Aquí en el acuerdo va a cambiar el enfoque respecto a ello y se va a partir de la concepción según la cual el campesinado se ha visto abocado a los cultivos ilícitos por una necesidad justamente ante la ausencia de mercados para sus productos, dificultades justamente para acceder a tierras o a poner en movimiento su capacidad productiva o su vocación productiva. Además de ello, de tratarlo en el marco desmarcado de la lucha contra las drogas, considerando justamente esa situación del campesinado colombiano que se ha visto abocado a los cultivos ilícitos, además se considera en el punto 4 del acuerdo, ¿no? Recuerde que son varios puntos, el punto 4 es el dedicado al de cultivos ilícitos. Se va a considerar el tema del consumo de drogas como un problema de salud pública, ¿no? Hay un nuevo paradigma en el tratamiento del consumidor, ya no es la persecución al consumidor, sino el consumidor considerado como tal, como enmarcado en un problema de salud pública. Y el otro tema que también es muy importante, que en años anteriores no aparecía como con tanta presencia y que va a quedar en el acuerdo, es la lucha contra la comercialización de la coca. Así que vienen estos tres nuevos enfoques en el punto 4, justamente que está contemplado, consignado en los acuerdos, que es un nuevo tratamiento al campesinado y a los cultivos ilícitos, la consideración del consumo como un problema de salud pública y enfocar ya no hacia la producción de cultivos ilícitos en específico, casi en estricto, sino también a la comercialización, ¿no?, de la coca. En el marco de ello, el punto 4 plantea la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Hay algo muy importante que creo que es para señalar, y es que recuerdan ustedes que el punto uno del acuerdo de paz de La Habana es el punto dedicado al tema de desarrollo rural integral. ¿Sí? El punto uno está dedicado al desarrollo rural integral, por lo tanto el punto cuatro, que es el punto de sustitución de cultivos ilícitos, como tiene que ver con campesinado, como tiene que ver con iniciativas de desarrollo alternativas para que ellos puedan hacer el tránsito de la ilegalidad a la legalidad en función de lo que produzcan o deseen producir, el punto cuatro está estrechamente vinculado al punto uno, es decir, no puede pensarse el punto uno sin pensarse el punto cuatro, porque hay una integralidad en ambos. El punto uno es el que va a plantear la construcción de un nuevo desarrollo alternativo, un desarrollo rural con enfoque territorial, sí, que así se va a considerar. ¿Sí? Y en el marco desarrollo rural con enfoque territorial, los cultivos ilícitos en el marco justamente del desarrollo de ese programa. Así nace el PENIS, ¿no? El famoso PENIS, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, que a la fecha lleva aproximadamente 2 años de ser implementado. Y todavía estamos aún haciendo balances de la implementación del programa, con algo para decir. Y es que si bien en un principio se consideraba que los programas de desarrollo rural con enfoque territorial, no sé si lo recuerdan bien, sí, pero los programas en el marco del punto 1 del punto de tierras se iban a desarrollar 12 programas de desarrollo rural con enfoque territorial en 12 regiones distintas del país. Esas 12 regiones distintas del país eran zonas en las cuales había una
presencia histórica,
de cultivos ilícitos, campesinado que ha estado al margen del desarrollo del país o con condiciones de vida precarizadas, y con presencia histórica también de actores armados que ejercían control del territorio y de población, caso de las FARC, ¿no?, que hacía presencia en estas zonas, que es las zonas que posteriormente van a desalojar, desocupar. Luego, el programa Desarrollo Rural con Enfoque Territorial plantea esos 12 programas, ¿sí?, iniciales, pero además esos programas de desarrollo rural con enfoque territorial se iban también a implementar en las zonas donde había fuerte presencia de cultivos ilícitos. Es decir, insisto, no puede estar desarticulado el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos del Programa Nacional de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial.
Al respecto, me parece bien importante lo que planteas, porque en la opinión pública, al menos en el debate nacional generalmente, aparece el problema de los cultivos ilícitos como un asunto que debe tan solo abordarse desde la perspectiva de la erradicación, es decir, ante el incremento debe haber una erradicación efectiva, generalmente está jalonada por los índices o por las cifras que el gobierno estadounidense señala como de preocupación frente a lo que puede ser la extensión del fenómeno global de las drogas, los narcóticos. Pero tú has abordado el asunto desde una, o al menos has dejado en el aire que el problema pasa por un asunto estructural. Es decir, no solamente implica, desde luego, el que haya un cultivo como tal, ¿no? Hay una siembra, sino que en efecto hay toda una serie de elementos y de factores que han detonado esas siembras, esos cultivos en distintos territorios nacionales. Entonces, un poco me parece que esto es importante ilustrarlo quizá con mayor profundidad. La pregunta sería, ¿cuáles son esas condiciones que han venido propiciando e incluso expandiendo el que sectores del campesinado colombiano, de colonos, se ocupen de la siembra de los cultivos ilícitos, ¿no? Y cómo esa estructura ha marcado su continuidad en el territorio nacional?
Sí, bueno, hay tal vez habrían varios factores. Yo quisiera resaltar uno de ellos, ¿no?, que es el más recurrente en el momento en que te encuentras con un beneficiario del programa o que está vinculado al Programa Nacional Integral de Sustitución, que ha firmado un acuerdo individual voluntario con el gobierno nacional para vincularse al programa y comprometerse con la erradicación voluntaria y para continuar con el compromiso sin volver a tener vínculo alguno con los cultivos de coca o con las actividades que se desprendan del cultivo mismo, ¿no?, procesamiento, comercialización y demás. Básicamente lo que es común a los beneficiarios del programa es la dificultad para la comercialización de los productos tradicionales, ¿no? Es decir, el campesinado tiene dificultades claramente para producir, primero para tener tierra y poder producir, porque en principio para tú poder producir necesitas inversión. Si tú no tienes tierra o no tienes título sobre esa tierra, difícilmente vas a acceder a un crédito. Si no tienes crédito, vas a tener la dificultad justamente de conseguir insumos o capacidad técnica para poner a producir el producto que quieras de desarrollar. Pero una vez lo logres, o una vez lo logren, es muy difícil para ellos comercializar sus productos, además porque los contextos rurales tienen dificultades de comunicación porque las vías no son las mejores, ¿no? La infraestructura vial no es la mejor, tienen un problema grande con la cadena de intermediación, entonces muchas veces incluso a ellos les sale más costoso producir que no hacerlo, ¿no? Cosa que conversabas con ellos y en algún momento te decían, es que yo, por ejemplo, en una hectárea de coca la proceso y saco 2 kilos cada 3 meses, cada 4 meses, yo simplemente saco 2 kilos, los meto a una mochila, voy al caserío más cercano y allí está el comprador, es al cual yo voy, le entrego lo producido y me regreso, salvando dificultades de transporte, ¿no? y demás. Pero a la inversa, dicen, si yo me pongo a producir plátano, una vez produzca el plátano, yo cómo lo saco, y una vez lo saque, seguro que no me van a pagar al precio que necesito que me paguen para poder salvar la inversión. Una de las grandes dificultades que es común, podría perfectamente hacer un estudio sobre ello, dificultades que es común a los beneficiarios del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, ¿no? Y es lo que da cuenta de los retos del programa, porque si el programa contempla como proyecto que los anteriores cultivadores de coca pasen de cultivos ilegales a cultivos legales, pues se necesita una infraestructura y todo un diseño institucional que haga posible la sostenibilidad de ese tránsito, ¿sí? Se necesita mucho esfuerzo, mucha capacidad institucional y muchos recursos para que estas comunidades que han firmado estos compromisos de sustitución voluntaria desarrollen sus proyectos en el marco de la legalidad, porque en últimas es construir una nueva cultura de la legalidad en contextos de mucha adversidad, ¿sí? Digamos que esa ha sido como una de las razones por las cuales buena parte de esta población se ha visto abocada a los cultivos de coca. Hay que hacer sembrar coca, hay que hacer una salvedad también. El programa como tal fue creado en el 2017, en el marco del gobierno del presidente Santos. Hay un decreto que le da creación al programa, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, y también hay un decreto que crea los programas de desarrollo rural con enfoque territorial, ¿sí? Estos dos decretos fueron expedidos durante el gobierno del presidente Santos, y el programa como tal del PENIS, el de sustitución, se empezó a implementar a partir del mayo del 2017 de forma oficial. Todavía estamos en mora de evaluar justamente lo implementado hasta el momento, ¿no? Habría que evaluar qué pasó en el gobierno anterior y cómo afectó el cambio de gobierno al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, por ejemplo. Es una pregunta necesaria para hacer, ¿no? Porque era un gobierno anterior que estaba comprometido con el componente de sustitución voluntaria. Y en este nuevo gobierno, cuando hay un mayor énfasis en la aspersión aérea, pues eso genera cambios que se sienten en los territorios y la gente los siente y se preocupa por ellos mismos, ¿no?
¿Cómo se encadena, por ejemplo, con justamente esa política global también que tiene que ver con la lucha contra las drogas, con respecto a, por ejemplo, las prerrogativas que tienen los Estados Unidos con respecto a digamos, la intervención en la política colombiana alrededor de esto? ¿Cómo se va eso encadenando? Y en últimas, bueno, digamos, ¿cuáles son las consecuencias también en el marco del acuerdo y en el marco de los territorios, no solamente de los temas ambientales que ya bien los hemos, se han ilustrado en distintos escenarios, las consecuencias sobre la salud que tendría esta aspersión de los cultivos, sino también los elementos sociales que están encadenados a esto, o sea, volver a esa política un tanto regresiva que se proponía un poco en la pieza radiofónica, ¿qué implica?
Wow. Bueno, en principio yo creo que resaltaría algo, es decir, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, vinculado y asociado con una estrategia de desarrollo rural con enfoque territorial, como una nueva forma de abordar la problemática rural del país, incluidos los cultivos ilícitos. El Programa Nacional Integral de Sustitución es un programa novedoso en la historia de Colombia, ¿sí? Sí, es la primera vez en la historia del país que se crea un programa nacional para adelantar procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos con el campesinado colombiano. Es la primera vez en la historia del país. Han habido experiencias anteriores, pero este programa como tal, el enmarcado justamente en el acuerdo, producto de un acuerdo de paz, es la primera vez en la historia de Colombia que esto ocurre. Por lo tanto, demanda un rediseño institucional, un rediseño de las propias mentalidades en el manejo del tema de las drogas y demás. Ya de por sí el cambio en la concepción de abordar el problema de los cultivos ilícitos que está contenido en el acuerdo y que va a derivar en el PENIS y que va a derivar en los PEDETS, vinculados a ambos programas, ya en sí es un avance significativo. Ahora, lo que decías, ¿qué pasa con estas presiones internacionales que tiene el programa? Porque en últimas, sí, hay que reconocer, el programa tiene presiones no solamente al interior del país, algunos sectores que no están de acuerdo con el programa, tiene una presión muy fuerte de parte del gobierno de los Estados Unidos por una razón fundamental, y es que si ustedes, como lo ha registrado, el seguimiento que le ha hecho el gobierno de los Estados Unidos al aumento de cultivos ilícitos, hace un par de años hubo un aumento significativo, ¿no? Ahora este año ya hay una disminución. Pero a lo que voy es a lo siguiente, y es que se presiona mucho por la disminución de áreas cultivadas, ¿sí? Es decir, hay un énfasis también, hay una preocupación por parte del gobierno de los Estados Unidos que presiona al gobierno colombiano, tanto al anterior como al actual, ¿no? Es decir, la presión la sintió el presidente Santos como la siente ahora el presidente Iván Duque, y es la presión por el aumento de áreas o la cantidad de hectáreas, ¿no? Con cultivo de coca. ¿Cuál es el problema? Y es que programas como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, si bien contempla la sustitución voluntaria y la reducción de áreas cultivadas a través de la erradicación voluntaria que hacen quienes están vinculados al programa, es un programa que necesita mucho más tiempo para entregar resultados, y los resultados no se ven única y estrictamente en reducción de hectariaje de cultivos de coca. Uh-huh. Es decir, es un proceso de mucho más largo plazo que tendría que representarse en efectos como, por ejemplo, que el campesinado vuelva a confiar en el Estado colombiano. Que el campesinado vuelva a confiar en el gobierno colombiano o en el gobierno departamental o en su gobierno municipal, el cercano, porque son poblaciones que históricamente han desconfiado del Estado, son poblaciones que históricamente han desconfiado de sus gobiernos nacional, departamental y local, y son poblaciones que históricamente han desconfiado de la presencia de la fuerza pública en su territorio. Entonces, efectos del programa tendría que ser reconstruir un tejido de confianza entre la ciudadanía rural y el Estado colombiano, en principio. Es decir, no solamente los resultados medirlos en términos de cuántas hectáreas menos en relación a hace 5 o hace 10 años. Si bien eso es importante, los logros o los efectos más importantes de un programa como el de sustitución de cultivos tiene que contemplar ello. Por ejemplo, si bien es cierto, la reducción de áreas es importante, que en últimas los indicadores también presionan mucho por cuántas hectáreas dejaste o reduciste, ¿no? Que es la presión más grande que ejerce el gobierno de los Estados Unidos al programa. Entonces,
es como el principal indicador que hay alrededor.
Claro, por eso se presiona mucho con el regreso de la aspersión aérea, porque tú con la aspersión aérea tienes muchos más resultados inmediatos y calculas que por tanto glifosato esparcido en determinada área, tanta reducción equivale a tanta, a tanta menos cantidad de coca cultivada. El problema es el corto y el largo plazo.
También hay que mencionar que el Estado colombiano tiene una cifra de hectáreas erradicadas y otra cifra diferente tiene la policía. O sea, y eso salieron en Canal 1, me pareció. No tengo la cifra exacta, pero hay una inexactitud de las cifras. Y otra cosa que quería mencionar, y tú lo mencionaste también, y es el uso de glifosato para erradicar. Colombia es el único país que utiliza esa ¿cómo se dice eso?
Es un tipo herbicida.
Herbicida. Entonces, tampoco es rentable, o sea, y para la comunidad campesina tampoco resulta rentable dejar ese cultivo ilegal por los cultivos legales.
Sí, bueno, todavía está en discusión lo del tema del retorno de la aspersión aérea como estrategia de lucha contra las drogas, ¿no? Lo cierto es que este gobierno tiene mucho interés en poder volver a implementar la aspersión aérea en el marco de su política de lucha contra las drogas, que cambia el enfoque respecto al gobierno anterior, ¿cierto?
Por supuesto. Yo quería hacer una pregunta a propósito de, también que me parece muy importante en términos de esta discusión, y es, ¿en qué territorios también se ha venido digamos, expandiendo o sembrando esos cultivos? ¿Cuáles son los territorios sobre los cuales se han asentado las economías ilícitas? Porque también creo, me parece que marca una diferencia, ¿no?, frente a los desarrollos de los territorios, permite también hablar de estas constantes históricas de inequidad, de desigualdad también, frente al desarrollo nacional. Es decir, si uno ve los mapas de concentración de los cultivos ilícitos, ve que se concentran particularmente en algunas áreas, ¿no? Y me parecería interesante entonces también abordar esa temática. ¿Cuáles son esos territorios? ¿Cuáles son esas tierras sobre las cuales se viene proyectando los cultivos de uso ilícito? Y la relación también, desde luego, entre los actores múltiples que han venido asentándose en ellos, ¿no?
Sí, pues bueno, hay un estudio reciente, ¿no?, que sacó la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, ¿no?, en el marco del monitoreo que hacen de la presencia de cultivos ilícitos en el país y la concentración de las áreas de mayor concentración con cultivos. No tengo el dato exactamente en este momento de las regiones, pero dos de las regiones en las cuales hay mayor concentración es justamente Tumaco, y la región del Catatumbo, en norte de Santander, ¿no? Son como para comentar dos regiones.
Son históricamente marginadas, ¿no? Generalmente.
Dos regiones en las cuales sí, ¿no? Son zonas apartadas, muy, muy lejanas, con características especiales, ¿no? Y fuerte presencia de actores armados, porque donde quiera que hay concentración de cultivos ilícitos hay una fuerte presencia de actores armados, porque funciona en la ilegalidad, ¿no? Y el actor armado como tal se beneficia de la comercialización y la producción de coca en estos territorios, ¿no? En el caso de Catatumbo es una situación bastante particular, porque allí tú tienes ya presencia, al menos en la zona rural, de tres actores armados, ¿no? Es decir, tienes ya el ELN, históricamente ha sido presencia allí, el EPL, que aunque se le considere como un grupo armado cercano a lo que podría denominarse anteriormente una BACRIN, ¿no? Es un grupo armado que ejerce cierto control sobre la población, sobre el territorio, y recientemente pues lo que se ha denominado como esta nueva fuerza ilegal armada configurada después de los acuerdos de paz de La Habana, integrada por miembros de las FARC. Entonces estaríamos hablando de tres actores armados configurando el contexto de mayor, de una de las regiones de mayor presencia de cultivos ilícitos, ¿no?, como el Catatumbo. Entonces tú imagina lo que es no cumplirle a los campesinos de una región como esas que firmaron acuerdos de sustitución voluntaria, ¿sí? Piensa en el descontento por parte del campesinado que se vinculó al programa, y piensa en esos tres actores modulando las inconformidades de la población, ¿no? Es decir, es todo un reto, ¿no? De construcción de Estado también, ¿no? Si es que en algún momento el Estado fue una construcción tan sólida en estos territorios que, por lo demás, lo que tú decías, son los más apartados y donde hay mayores niveles de pobreza y marginalidad, problemas de educación, problemas de salud y demás, ¿no?
Quisiera complementar también precisamente la pregunta de cuáles son los territorios donde más cultivos ilícitos hay, y se encuentra Antioquia, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Nariño. Uh-huh. Precisamente tú mencionas que uno de los actores es ELN, pero también están otros actores como los Pelusos, Clan del Golfo, los Puntilleros y otras rutas de narcotráfico que se van dando no solamente en Colombia, sino alrededor de Latinoamérica. Tengo una pieza, una pequeña aclaración que hace Duque frente a la Corte Constitucional, justificando el uso de glifosato.
Se debilitaron muchas herramientas de cooperación interinstitucional, lideradas en su momento por el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Justicia. Pero la tercera, que la vamos a ver ahora a continuación, es también esa coincidencia, es también esa clara realidad de la puesta en suspenso del programa de aspersión aérea con el crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos.
En mi tierra yo me siento como un rey. Bueno, entonces seguimos esta conversación con Robert, con Edwin y ahora con el señor Norma y con el señor Jorge Velosa. Estaba un poco entusiasmado con mencionar al rey pobre de Jorge Velosa, que también hace referencia justamente al gran problema de la tierra, lo que significa sentirse un rey pobre en una tierra que, como bien lo mencionaba Edwin hace un momento, una tierra que en difíciles condiciones logra su cometido en términos de una producción, una vocación agrícola que le permita también a los sectores campesinos un desarrollo. Pero entonces escuchábamos ahí un fragmento de lo que planteaba también el presidente Iván Duque alrededor de su defensa de lo que ha implicado el tema del glifosato, y justamente, digamos, termina siendo como un lugar común esta justificación que también mencionaba Evelyn hace un rato, que, bueno, como que el único indicador que se tiene en cuenta con relación a este avance de la lucha contra los cultivos ilícitos es justamente esa de la cantidad de tierras que producen hoja de coca o, bueno, otro tipo de cultivos. Entonces, creo que es importante que vayamos mirando también como un balance alrededor de, pues, de lo que ha significado justamente poner en marcha el acuerdo, con todas esas contradicciones que puede tener a nivel interno, a nivel internacional, y sobre todo pensando también en cuáles son los retos y los desafíos que se vienen a futuro. ¿Cómo la ven ustedes?
No, Alejandro, yo creo que hemos venido discurriendo y me parece que Edwin ha hecho una presentación bastante, digamos, importante de lo que ha implicado esta apuesta del programa de sustitución de cultivos ilícitos. Hemos discurrido sobre el tema, sobre los factores que quizá han alimentado la problemática, pero en efecto me parece que es importante que también, ya a propósito de los distintos hoy balances, de las distintas inquietudes que se tienen en materia de la implementación del acuerdo, dialoguemos respecto a esto. Es decir, un tanto, incluso Edwin también lo mencionaba, ahí estamos allí tratando de hacer balances sobre lo que se ha avanzado en esta materia, pero cuáles podrían ser al menos algunos elementos preliminares para formular en relación a esto. Es decir,
bueno, recordar que el programa lleva 2 años, ¿no? Hasta el momento, ¿no? De mayo del 2017 el programa formalmente empieza a a implementarse, con todo lo que significa la implementación del programa, porque no sé si ustedes recuerdan que para poder implementar el programa entonces tendría que haber una reunión entre funcionarios de gobierno encabezados por la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos. Fue entonces Eduardo Díaz, que era el funcionario de gobierno Santos que estaba al frente, y era ir por todo el territorio nacional y hacer acuerdos colectivos por vereda, ¿sí? O por zonas. Entonces era llegar los funcionarios a esa zona y en espacios asamblearios proponerle a las veredas o a la comunidad si estaban dispuestas a ingresar al programa de sustitución de cultivos. Es toda una tarea gigantesca, firmando acuerdos, haciendo reuniones en todo el territorio nacional, sobre todo en estas zonas apartadas. Y posterior a ello, la firma ya de acuerdos individuales, ¿no? Porque primero es un acuerdo colectivo comunitario y después vienen los acuerdos individuales, porque es acuerdo familia a familia, en últimas. ¿Sí? Exactamente. Pero respecto a... yo creo que es importante hacer balances en función de lo que era el objetivo, o lo que es el objetivo del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, vinculado y relacionado con los programas de desarrollo rural con enfoque territorial. Punto 1 y punto 4 del acuerdo, ambos, hay un decreto para PENIS, hay un decreto para PEDET, que antes de terminar el gobierno Santos quedaron firmados, ¿no? Como balance, uno podría decir, desafortunadamente el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos se enfocó más que en la territorialidad o en la transformación territorial, se enfocó en la individualidad familia a familia, ¿sí? Es decir, si decimos que el punto 1 y el punto 4 están vinculados, que el punto 1, el de reforma rural integral, vincula al del Programa Nacional Integral de Sustitución, y que el Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial es el piso sobre el cual se soporta la implementación del PENIS, estamos diciendo que hay que generar condiciones de transformación territorial para que el programa de sustitución como tal tenga viabilidad futura, ¿sí?
Por supuesto, sí.
Lo que implica una transformación territorial en términos de desarrollo rural integral que permita la sostenibilidad del proceso del tránsito de lo ilegal a lo legal con cultivos o con a cualquier otra actividad, puede ser pecuaria o ambiental y demás. ¿Cuál fue el problema? El problema, creo yo, que se hizo mucho énfasis en la arrancada de las matas, se hizo poco énfasis en la transformación de los territorios, se hizo mucho énfasis en la atención familia a familia y la entrega de los subsidios monetarios. Recuerden ustedes que cada familia recibió, o el se contempló, los que la recibieron, porque los que no, pues contemplarían recibir 12 millones de pesos durante un año. Se enfocó mucho en los subsidios, familia a familia, y mucho y muy poco en la transformación territorial, que transformación territorial que en últimas habría de garantizar la sostenibilidad del programa de sustitución. Entonces, uno podría plantear como las dificultades ello, ¿no? Y es la poca presencia de transformación territorial, la poca reforma rural integral de la mano del programa de sustitución.
Y permíteme, a propósito de esto, algo, porque uno supone que este esfuerzo, esta pretensión de, al menos en el acuerdo, de llevar a cabo una transformación de los territorios, involucraría desde luego toda una apuesta interinstitucional del Estado que soportase justamente esa transformación. Entonces, la pregunta surge de allí, es decir, ¿cuál fue el respaldo también interinstitucional? A propósito, hace un momento escuchábamos a Duque hablando de que se fracturaron esos, ¿no?, acuerdos interinstitucionales que soportaban justamente la erradicación y demás, pero todo, habría que colocar la pregunta inversa, y es, ¿qué apoyo de tipo interinstitucional también blindó ese programa, ¿no? Uno supondría que el programa, como tú lo señalabas, Edwin, tenía una pretensión, bueno, no, elevada, y era, bueno, hacerte una reconversión de lo legal a lo legal. Entonces, ¿qué pasó en ese sentido?
Sí, bueno, decir que si tú lees el punto 1 del acuerdo, el objetivo fundamental del punto 1 del acuerdo era lograr la transformación, además que es bastante ambicioso, porque en el acuerdo quedó establecido, ¿no? Fue el compromiso en el que quedaron las partes, compromiso que asumió el Estado también con la firma de lo acordado, el objetivo es lograr la transformación estructural del campo colombiano. Ojo que eso no son palabras menores, ¿no? Okay. Entonces, esa es la apuesta de la implementación del punto 1, insisto, con el programa de sustitución de cultivos. Claro, se creó una institucionalidad, la Dirección Nacional Integral de Sustitución. Anteriormente existía la Dirección Nacional de Lucha contra las Drogas, ya se pasó a la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos, ¿sí? Se creó una nueva institucionalidad vinculada a una agencia que se creó, la Agencia para la Renovación del Territorio.
Bueno, ya como para cerrar estas voces en movimiento de hoy, no sé si Edwin, Robert, Norma, hacemos un balance chiquitico como de los retos que supone darle una continuidad o construir un direccionamiento alrededor de esto, que no se quede solamente como en esos elementos de discusión de unos sectores sociales que son los que en últimas toman las decisiones, sino desde la sociedad civil. ¿Qué tipo de discusiones tendríamos que plantearnos nosotros y qué tipo de acciones en lógica justamente de darle un respaldo a esos sectores campesinos que han sido, pues en últimas, los que han llevado el bulto de toda la política antidrogas y que en el marco del acuerdo final había una oportunidad o hay una oportunidad gigantesca para cambiarte, para transformar un poco la mirada alrededor de esto?
Edwin tiene las palabras.
Bueno, como balance general, pues yo creo que si bien hay un campo de problematización que debe ser definido, ¿no? Respecto a lo que ha sido hasta el momento la implementación del programa, ¿no? El proceso mismo. Creo que tendríamos que ser capaces de identificar las dificultades y los problemas en la implementación y no por los problemas mismos despachar el programa, ¿sí? Es decir, ha habido problemas, han habido incumplimientos por parte del gobierno hacia la población beneficiaria, todavía está en ascuas, ¿no? ¿Cuál va a ser la situación legal de las personas que están vinculadas en el programa? Porque en últimas están vinculadas a actividades ilícitas, eso no se ha resuelto todavía, quedó en punta todo. Uno puede plantear diferentes situaciones que problematicen el programa, de que no han funcionado, la falta de institucionalidad acorde con los objetivos del programa, la falta de articulación institucional de la poca institucionalidad que se creó, el desmantelamiento de parte de esa institucionalidad del gobierno Santos al gobierno Duque, porque también existió. Pero en últimas, creo que por el objetivo mismo que busca lograr el problema, habría que ser capaces de pensar de qué forma este programa puede definitivamente ser ajustado e implementado. Porque en últimas hay algo importante y con esto cierro. Es decir, los campesinos, hay alrededor de 100.000 familias vinculadas al programa en este momento. ¿Sí? Las 100.000 familias ya cumplieron. Arrancaron las matas. Era su compromiso. Y no se han vuelto a vincular al programa y no han resembrado, los que se han monitoreado, no han resembrado. No, todos los 100.000 no han sido monitoreados, pero 100.000 personas vinculadas al programa, la mayoría de las cuales arrancaron las matas y no volvieron a resembrar. Cumplieron el compromiso. ¿Quién está en mora de cumplir el compromiso? El gobierno nacional, el Estado colombiano. Esa es la pregunta. Entonces, en el marco de un programa que viene, un acuerdo de paz en el que se comprometió el Estado con una comunidad, la comunidad cumplió. Y el gobierno y el Estado está a la altura de las expectativas de la comunidad, de la población que hace parte del programa.
Parece que este Estado, estos gobiernos se han caracterizado justamente por el incumplimiento a todos los sectores sociales, a los estudiantes, a los campesinos, a los sectores indígenas, y pues obviamente en el marco del acuerdo final, lamentablemente no es la excepción. Despedimos entonces estas voces en movimiento de la tarde de hoy. Allá en el fondo la música de Víctor Jara. Ah, no, bueno, ya no. Ahora tenemos a... Ya cambiamos. Ahora teníamos a Víctor Jara, pero entonces ahora... Rubén Blades. Qué alegría poder cerrar con Rubén Blades y esta música que justamente está conectada con la problemática de la tierra en América Latina. Plantación adentro, cámara. Con esto cerramos las voces en movimiento. Agradecemos a Edwin, al profesor Robert, a Norma, que estuvieron aquí acompañándonos. Gracias. Y a Paola allá en el máster. Un abrazo.
Gracias.
Gracias a todos ustedes.
Plantación adentro, cámara.
Acostarse tarde y de pie temprano, rumbo pa'l cañaveral.
Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara.